cada uno arreglando sus propias cuestiones. Por tanto, damos paso a la primera intervención de la doctora doña Melina Martina Costa, que nos hablará sobre los documentos canarios en la sección Cámara de Castilla del Archivo General de Simancas, Gran Canaria, en el siglo XVI.
Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Perdonen mi tono de voz, pero es debido a que hay humedad en estas tierras y uno vive en el interior. Este trabajo es la tercera entrega de uno más amplio que inicié en el 94 basándome en la documentación del Archivo de Simancas, en concreto en la sección de Cámara de Castilla. En aquel momento mi interés era ir recopilando documentación en el Archivo General de Simancas referente a temas canarios y en concreto en Gran Canaria, porque era en los coloquios donde lo hemos ido presentando. Después se unió a esta tarea mi compañera María Luisa Martínez de Salinas de la Universidad de Valladolid. Cámara de Castilla la elegí en esos momentos, quizás porque a mí me parece que para entender un poco la otra historia de Canarias hay que trasladarse a los archivos del reino, a los archivos centrales, pero también en aquellas secciones que quizás nos hagan ver otra realidad, no la realidad del gobierno, no la realidad de los reyes, sino la realidad de las personas en su relación con la corona, en su relación con el poder central. Y quizás ahí no estamos haciendo la gran historia. En ningún momento hemos pretendido que esta documentación nos refleje ni las batallas, ni los grandes gobernadores, ni todas aquellas, podemos decir, historias oficiales, pero sí la historia de la gente de Canarias, que quizás es el momento en que tenemos que empezar a pensar y a sacarla a la luz. Este trabajo también quiso centrarse en el final del siglo XVI y pensando que qué mejor manera que conmemorar el cuarto centenario de la muerte de Felipe II con aquellos documentos que significaban un final de un siglo. Las materias siguen siendo las mismas que en épocas anteriores: justicia, mercedes, patronato eclesiástico, provisión de oficios públicos. En realidad se trata de las peticiones y consultas de los habitantes de esta isla, bien realizadas en nombre propio, a título individual, bien realizadas en nombre de las instituciones. Quizás esto nos demuestra un poco más la realidad oficial. ¿Y por qué Cámara de Castilla? Quizás es porque la Cámara representaba el órgano donde se tramitaban las peticiones, donde se preparaban los expedientes que después resolvía el rey. Porque a través de la Cámara vemos cómo este rey se muestra a los súbditos como fuente de privilegios. Y entonces este rey solamente va a ser él quien pueda concederlos, alterarlos, confirmarlos o perpetuarlos. Entonces nos encontramos que la relación súbdito-rey, en la línea más directa, es a través de esta Cámara de Castilla, donde por supuesto con favores. Estamos en una monarquía en el siglo XVI donde todos son favores o concesiones o licencias o mercedes, pero nos están dando una realidad que es el rey concede y el individuo hace. También estos fondos de la Cámara de Castilla nos demuestran las instituciones, nos van a reflejar las instituciones que se establecen en Canarias. Por supuesto, semejantes a las vigentes en Castilla en esos momentos, y quizás más similares a las de los territorios del sur peninsular, pero en Canarias lo que sí vemos claro es que hay un mayor intervencionismo real en el régimen local. Y eso quizás a mí me parece también interesante. También en este trabajo nos hemos centrado en temas que en estos momentos me han parecido como más interés, de acuerdo con la documentación que hemos señalado, mucho fiche de una documentación importante. Hemos revisado muchos legajos sin ningún indicio, y por supuesto eso nos ha llevado a que este año apenas hemos podido llegar a unos 135 legajos. En años anteriores yo creo que tuvimos oportunidad de ver muchos más, pero quizás la dificultad de este año nos ha paralizado. Pero sí que hemos visto, por ejemplo, en diferentes temas, podemos decir la audiencia, el cabildo, el patronato eclesiástico, el capitán general, que son los temas que más nos han interesado en estos momentos, como los jueces, que por supuesto se pagaban en unos dos tercios por las islas y uno en penas de cámara, por los retrasos de sus salarios, solicitan el pago de sus salarios a través de los memoriales enviados a la Cámara. Es como si el solicitar esos salarios y esas ayudas de costa para trasladarse de un sitio a otro nos estuvieran reflejando que no es una obligación que se les pague, sino más bien una merced, como que el tener posesión de ese cargo no se lo debe a que uno tenga unos méritos fenomenales, sino que el rey ha concedido esa merced. Quizás ese aspecto a mí es el que más me ha llamado la atención. También otro tema, y que también es muy propio de las islas, es que quizás como el poder central y las islas están alejados, pues nos encontramos que a veces esos puestos no están cubiertos, y entonces el resto de los miembros de esa audiencia tiene que trabajar el doble. Y vuelven a ir a la Cámara para que protestar, entre comillas, por ese exceso de trabajo, y vuelven a solicitar a ver si le hacen la merced de enviar más jueces porque están trabajando en exceso. Y aquí la verdad es que esas solicitudes, esos memoriales, se van a reflejar muchas veces en que después el rey, a través de su Cámara, después va a enviar todas esas peticiones a los consejos pertinentes y se va a dar la orden. También hay que tener en cuenta el poder de Felipe II. No es un monarca, a pesar de todos los consejos que tiene, es un monarca que gobierna autoritariamente y que él controla todos los consejos. También vemos cómo la administración de justicia hay problemas, y una vez que el ciudadano o que el hombre de Canarias ha agotado todas las instancias de las islas, vuelve a solicitar a través de la Cámara que le solucionen sus problemas a través de este organismo en particular. También quizás otro de los aspectos que a mí me parecían para señalar es cuando hay diferencias entre las audiencias y los gobernadores, entre los capitanes generales, entre los corregidores y el cabildo, que son unos pleitos que también son muy usuales en todo el siglo XVI en nuestras islas, y todos esos pleitos también se tramitan a través de la Cámara, a través de este favor real, para quizás acelerar un poco el trámite. Es como, no sé, quizás a mí me estaba dando muchas veces la sensación que es como si tenemos un amigo y queremos solucionar todos nuestros problemas con la administración a través del amigo. Y entonces quizás en esos momentos la fórmula más directa es a través de la Cámara, pensando que el rey va a intervenir directamente y después ya serán los consejos. O sea, el pueblo sigue creyendo más en la patria potestad del rey que en los propios consejos que tiene. Eso quizás también es algo que quizás hemos heredado. Yo creo que actualmente a veces tenemos más fe en el rey que el resto del gobierno. El cabildo, por ejemplo, todos los pleitos del cabildo, deja de ser un organismo local, también vemos como toda la elección del regidor o de los miembros del cabildo se tramita a través de los memoriales de cámara. Es decir, un oficio que es de carácter local vuelve otra vez a necesitar de la tutela del rey. Un oficio que además se pasa muchas veces de padres a hijos y que se pasa y que se compra o se accede a él a través de unos conocimientos. Me acuerdo el primer coloquio, que no sé si a lo mejor, bueno, el resto de ustedes no, pero no sé si a lo mejor tú estuviste, cuando don Antonio Muro dijo que no se podía hablar de nepotismo en el siglo, de principios del siglo XVI, porque nepotistas eran todos. Las familias eran todas las que estaban en la monarquía, estaban en el reino, y que por tanto los puestos tenían que ser en familias porque eran los únicos que tenían eso. Más o menos este era el tema. Por supuesto, otro tema interesante, para no alargarme, sería las relaciones de la Iglesia, el patronato eclesiástico y el tema de la Inquisición. El cabildo catedralicio, que es una élite eclesiástica, que es una élite social, es una élite política en estos momentos. Todos sus nombramientos, todos sus pleitos, toda su categoría, no solamente social, sino económica, se tramita a través de la Cámara. Y por último, las cuestiones económicas, las licencias de sacas, las ventas de madera, las ventas de las principales rentas de ese momento, también las vemos reflejadas en esta Cámara de Castilla. He querido ver a través de este estudio, que yo creo que quizás llega el momento que vamos a tenerlo que hacer en un blog especial dentro de todos los coloquios, quizás para los estudios de temas particulares de cada uno, reflejar un poco cómo es la realidad de Canarias, pero reflejar también su aspecto económico, social, religioso, intelectual. Vamos a ver cómo en los cabildos catedralicios se necesita un profesor de gramática, por ejemplo, y eso a través de una relación directa entre el pueblo y el rey. Quizás eso es lo que a mí me había parecido interesante. La verdad es que yo no soy archivera, soy historiadora, y para mí ha sido un reto enorme no meterme a estudiar esa documentación y simplemente brindármela. Quizá a lo mejor sea ya los efectos de la edad, que uno ya brinda lo que ve y en ningún momento quiere aprovecharlo todo para sí mismo. Mientras piense así, ustedes lo tendrán presente, ya que cambio de opinión será solo para mí.